Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
Y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. Capítulo de viernes, se viene la jornada 2 en segunda división. Arranca esta tarde con el Racing de Santander Eibar y por la noche tenemos el Huesca Deportivo de La Coruña. Así arranca hoy viernes. Mañana sábado juega el Sporting y el domingo juega el Oviedo. Es como tenemos a los asturianos este fin de semana. Mañana a las 5 de la tarde en el Molinón, segundo partido consecutivo del Sporting en el Molinón, Sporting Eldense. Y hoy ha hablado el entrenador, hoy ha hablado Rubén Alves, y aparte de hablar del partido contra el Eldense, ha hablado mucho de mercado de fichajes, porque hay muchas dudas en el sportingismo con cómo se va a cerrar la plantilla, porque faltan fichajes atrás, e incluso pueden faltar también fichajes, o por lo menos uno, en el ataque. Va a llegar un lateral derecho, eso lo sabemos. Va a llegar también un central, eso lo sabemos, que ahora hablamos de eso porque hay un nombre propio también encima de la mesa. Sin embargo, le hemos preguntado a Rubén Alves, que decía después del partido contra Levante que llegarían tres fichajes o incluso cuatro, ha llegado uno que es Gelaver, llegarán dos defensas, y ese incluso cuatro, ¿qué podría ser? Le hemos preguntado qué posición podría ser ese último fichaje, esa guinda de mercado en el Sporting. Y ha dicho esto Rubén Alves.
Para que tengáis ahí horas para divagar y pensar, probablemente un extremo de línea. Un encarador, un jugador con desequilibrio, un jugador que por sí solo sea capaz de, sin la necesidad de asociarse, sea capaz de alborotar defensas rivales.
Vamos, que además de la defensa, el Sporting está buscando un extremo desequilibrante. Se ha ido Hassan, que era ese extremo desequilibrante, y ahora el Sporting está buscando ese perfil en el mercado. Y yo lo voy a decir, todo el mundo pide un 9, y yo creo que este perfil es más necesario para el Sporting que un 9, que un delantero centro. Ni uno solo de los extremos que tiene el Sporting es capaz de regatear. O sea, ni Gaspar, ni Dubasín, ni Keipo, ni Otero son regateadores. Ninguno de ellos. O sea, es un perfil que no tiene el Sporting, que lo tenía con Hassan y que ya no lo tiene. Y que creo que va a necesitar durante la temporada. Para abrir defensa, sobre todo en casa, es un perfil que no tiene el Sporting y que creo que es necesario. Lo del 9, tienes a Caicedo y tienes a Campuzano. Son dos delanteros centros que se pueden lesionar, que se pueden ir con la selección y todo esto, sí. Pero que en la planificación tiene el Sporting dos delanteros centros, es un hecho. Que si no están, pueden jugar también Otero, incluso Dubasín, también es un hecho. A mí me parece más necesario el extremo en el Sporting que el delantero. Luego vamos a escuchar más de Rubén Alves y nos vamos a ir hasta Elda para hablar con Carlos Ganga, nuestro compañero de Tiempo de Juego y del Partidazo, sobre el Eldense. Y para el domingo, 9:30 de la noche en Castalia, Castellón-Oviedo, que también es un partidazo. Está el Oviedo negociando la llegada en forma de cesión desde el Girona de Ilias Chaira, lo venimos contando, con opción de compra. El año pasado, 38 partidos, 6 goles de Chaira con el Mirandés. Es extremo, puede jugar también de segundo delantero. Pero la pregunta es, si llega, caben todos ahí en el ataque del Oviedo, Paulino, Hassan, Borja Sánchez, Sebas Moyano, Masca, Cardero, ahora Chaira. Bueno, ha dejado caer Javi Calleja hoy, el míster del Oviedo, que si llega Chaira puede haber salidas.
Pues se verá, está claro que si viene Chaira o si viene algún jugador más, alguna incorporación más, habrá jugadores en los que habrá que hablar con ellos, habrá que dejarles claro un poco cuál puede ser su rol y dependerá un poco de si lo quieren aceptar, si no.
Claro, es que tiene mucha tela el Oviedo, hay muchísimos jugadores en el frente de ataque. Ha dicho también que Cardero se va a quedar, que está contento con él y se queda, así que nos quedan dos opciones de salida si sale alguien. Uno es Borja Sánchez y otro es Masca, no hay más. Vamos a ver lo que hace el Oviedo en el cierre de mercado, si al final llega Ilias Chaira. Luego vamos a hablar de Ilias Chaira, nos vamos a ir a Girona a ver cómo está la última hora sobre su posible cesión al Oviedo y nos vamos a ir a Miranda de Ebro, también a preguntar qué imagen dejó allí la pasada temporada Ilias Chaira, porque fue titular durante toda la temporada, hizo muy buenos números. Además, tenemos fútbol este fin de semana, fútbol oficial, que es Copa Federación en Asturias. Tenemos mañana sábado Caudal Ceares, semifinales de Copa Federación fase regional, y el domingo tenemos Avilés Marino, todo en el Suárez Puerta. El miércoles que viene va a ser la final. Y tenemos a Pablo Carreño en semifinales de Winston-Salem, ganó en cuartos y va a jugar semis contra el americano Alex Michelsen. Y el martes empieza el Hípico de Gijón, que hoy vamos a hablar de ello. Así viene el viernes, 3:30 en directo, Cadena COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Deportes.
Venga, vamos con el Oviedo, que se ha entrenado esta mañana en el Requesón preparando el partido del domingo, 9:30 de la noche contra el Castellón en Castalia. Santiago Colombatos, lo venimos contando, ha avanzado bastante de su lesión, pero llega demasiado justo para Castellón. Lo ha dicho hoy Javi Calleja, que llega justo, así que seguramente no esté en la convocatoria ni él ni Jaime Seoane, que todavía no se entrena. O sea que un partido más sin Colombato y sin Seoane, que a priori son los centrocampistas titularísimos en el Oviedo. No van a estar en la segunda jornada, como no estuvieron en la primera, el resto todos bien. Con la duda de cómo va a estar el césped de Castalia. Ya sabéis que ha habido polémica con eso. El lunes no había césped, el martes no había césped, el miércoles se plantó, pero claro, solo 5 días entre que se planta y se juega el partido. Así que vamos a ver cómo está. Mañana entrena allí el Castellón antes del partido, así que vamos a ver cómo está el césped de Castalia. Javi Calleja no quiere ni excusas ni pensar en el césped de cara al domingo.
De césped y lo justo, a ver, por experiencia, por lo que he podido vivir, pero no soy jardinero. De dejar dinero sí que sé algo, pero de jardinero no soy y no sé cómo estará. Es verdad que nos choca un poco todos que se haya puesto tan tarde. No sé qué estado de césped nos vamos a encontrar, cómo estará el campo. Confiaremos en las personas que entienden y que han dicho que es suficiente el tiempo que se han puesto para que los tepes estén bien.
Más allá de cómo esté el césped, es un partido difícil para el Oviedo porque el Castellón es un muy buen equipo que lo ha hecho muy bien en Primera Federación. El Oviedo viene de ganar en Riazor al Depor y el Castellón viene de perder en la primera jornada contra el Eibar. A pesar de la victoria contra el Depor, ha sido bastante autocrítico. Primero Carlos Dotor durante la semana diciendo que el Oviedo, más allá de ganar, tiene que tener identidad y tiene que tener sobre todo juego con la pelota porque tiene jugadores para ello. También fue autocrítico Calleja, pero hoy ha perdido un poco de esa autocrítica Javi Calleja. Ha venido a decir que partidos como los del otro día en Riazor va a haber más durante la temporada.
Durante el partido te enfrentas a un rival que por momentos el plan que tienes te lo puede variar y tienes que estar preparado para eso. La idea es que el equipo rival se adapte más a lo nuestro que nosotros a lo del equipo rival. El margen de mejora creo que está en no tener que variar mucho de fuera a casa. O sea, que seamos un equipo, vayamos a jugar a cualquier campo, pues consigamos al final llevar el partido a donde nos interesa.
Y es normal que los haya, porque en segunda división tiene que haberlos, no siempre vas a tener el control. Pero también es verdad que Javi Calleja no es, y lo volvemos a decir, Luis Carrión. Se nos ha vendido el discurso de que es tan ofensivo como Luis Carrión, y no lo es. Que eso no quiere decir que le haga peor, porque Javi Calleja tiene muchísima experiencia en los banquillos, porque a veces tienes que jugar con el resultado, que eso seguramente es uno de los debes de Luis Carrión, pero que nos han vendido un discurso de que Javi Calleja es el entrenador más ofensivo del mundo, como lo era Luis Carrión, y yo creo que nada más lejos de la realidad. De hecho, con el Levante, mucha gente en la afición del Levante a veces le penalizaba eso, ¿no? Que era un entrenador que especulaba mucho con los resultados. Eso lo vimos el otro día en Coruña. Vamos a ver cómo evoluciona durante la temporada. Vamos a ver si evoluciona el Oviedo en un partido en el que le va a costar tener el balón porque el Castellón es un equipo que quiere la pelota siempre. Así que es una buena piedra de toque. Además del partido, Calleja ha hablado de muchos nombres propios. Son más de 20 minutos de rueda de prensa muy interesante. La tenéis íntegra en nuestra web, como siempre, en cope.es/Asturias. Pero hay un nombre por encima de todos en esa rueda de prensa, que es el de Santi Cazorla. Coincidieron como jugadores los dos. Cuando Calleja era jugador y Cazorla era jugador en el Villarreal. Luego Calleja entrenó a Cazorla en 2020 en el Villarreal y ahora en el Oviedo. Se ha rendido completamente Javi Calleja a Santi Cazorla.
Lo digo abiertamente, para mí es el mejor jugador de la categoría. El tema es que viene de lesión, entrenando pues poco a poco, intentando recuperarse de las molestias que tiene y bueno, hay que saber que es un jugador que hay que tener paciencia, que tiene que ir ganando minutos, tiene que ir cogiendo ritmo y la idea es esa, que vaya paulatinamente hasta que pueda jugar lo máximo posible durante toda la temporada.
Es el líder del Oviedo, es el líder espiritual sin duda Santi Cazorla y la información que tenemos es que además el club le pidió también consejo a Santi Cazorla a la hora de fichar a Javi Calleja y que su opinión es muy importante en el Oviedo, muy importante, va mucho más allá, trasciende mucho más allá la figura de Cazorla del futbolista a lo que significa para el Oviedo y para el oviedismo. Vamos a hablar del mercado en el Oviedo con un nombre propio que es el de Ilias Chaira.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos a hablar de Ilias Chaira porque es el nombre de moda en el mercado del Oviedo. Está Albert Díez en COPE Barcelona. Hola Albert, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
¿Qué llega allí de Ilias Chaira? Porque yo creo que es de los pocos que al Girona ya le falta por sacar, ¿no? ¿Qué noticias llegan?
Bueno, yo lo que voy a hacer es mirarlo desde el punto de vista del Girona. Aquí lo que se quiere es que tenga un Erasmus, otro Erasmus, porque lleva dos, San Fernando, Mirandés, y este que ya yo creo es de palabras mayores, sí se confirma que puede hacer que la temporada que viene sea jugador del Girona. Es muy complicado, lo digo porque fijaros, seguro que lo habéis explicado, cómo la historia de Chaira durante todo este verano ha cambiado. Ha mutado tanto el Girona, a pesar de esa magnífica posición de Liga de Campeones la temporada pasada, que incluso se llegó a hablar de él como jugador de la primera plantilla, incluso para el lateral derecho. Anda. Con lo cual, aquí lo que se sabe es que tiene muchas novias. Aquí lo que se sabe es que el cerco se está cerrando y que lo que quieren tanto él como la dirección deportiva que encabeza Quique Cárcel es que vaya a un equipo donde tenga un buen entorno, donde lo juegue todo, es decir, si es por rendimiento, si es por implicación, si es por lo que hacen los entrenamientos, lo pueda jugar todo y de, eso sí que hay que pedírselo a él, ese pasito adelante, salto de calidad que debe dar esta temporada.
De lateral, porque el año pasado, en el Mirandés, jugó partidos de carrilero. Entonces, por eso Mitchell, yo creo, seguramente se lo ha planteado ahí. Pero esto, al ver, habla bien del nivel del chico. Quiero decir, poder quedarte en una plantilla de Champions del Girona, habla bien del nivel del jugador.
Sí, también te digo que en Girona no se tiene miedo, ¿eh? Es decir, si hay que arriesgar con la gente de la base, que es gente... Otro día podríamos hablar, nos interesa más a nosotros que a vosotros, obviamente, de la calidad no solo del primer filial, sino sobre todo del juvenil, que este año va a disputar la Liga de Campeones, la Youth League juvenil. Se confía mucho y no se tiene miedo, con lo cual si hay que tirar de la base ya tendrán tiempo para equivocarse. Bueno, es un jugador muy polivalente, lo habéis visto en segunda, seguro que cuando ha empezado a sonar para el Oviedo, mucha gente ha hecho lo típico de mirar vídeos, de mirar highlights. Es un jugador muy rápido, es un jugador además que tiene descaro en el uno contra uno, diestro, pero que puede jugar en las dos bandas, extremo, puede jugar de delantero. Estamos hablando de que en una posición de una línea, ya no te digo de defensa de tres, sino incluso de defensa de cuatro, puede actuar de lateral derecho. No es su posición, es un jugador que es más de perfil ofensivo. Para mí es un jugador muy, pero que muy interesante, pero ya sabes que depende de muchos factores que va a necesitar, obviamente, va a llegar, si llega ahora mismo, con lo cual va a necesitar un periodo de adaptación, que eso también es normal, es un cambio de ciudad, es un cambio de entorno, no ha estado todo lo cómodo que le hubiese gustado en este verano, porque ¿qué hago? ¿Por dónde pasa mi futuro? ¿Dónde voy a estar?
Claro.
Con lo cual yo creo que también hay que darle un margen al chico, ¿eh?
Pero vamos, novias las que quieras, nos decían que hasta 8, incluyendo al Oviedo, y claro, está deshojando la margarita, nos cuentan que el Oviedo está bien, bien posicionado, pero tiene muchas, muchas novias.
Sí, tú sabes, y lo voy a desvelar y no pasa nada, que ayer hablando por privado te decía que incluso puede entrar en una operación donde entra algún otro jugador del Girona que puede salir cedido, como es Antal, el central que ya debutó por exigencias del guión esta última temporada. No es obligatorio, yo creo que al final va a ser una operación, la de Antal, que va a ir por un lado, y la de Chaira, que va a ir por otro, y es de los pocos jugadores que queda, entiéndeme, por colocar del Girona para la temporada que viene. Se intenta no fallar. Desde el prisma y desde el punto de vista del Girona, se intenta no fallar. Tampoco ha ido mal, ¿eh? Pau Víctor, fíjate, primera plantilla del Barcelona, después de bajar un peldaño e irse a Primera Federación, máximo goleador. Gabri Martínez estaba en el Mirandés con Chaira, traspasado al Braga portugués. Te podría decir alguno más. Ureña, traspasado al Fútbol Club Barcelona, con lo cual estos Erasmus los aprovecha el equipo que los recibe, pero también el Girona de cara a la temporada que viene.
Escucha, viene a buen sitio, no se equivoca el Girona, me caso.
No, y tanto, hombre. Es decir, del sitio, de la gente, de la comida, ahí no hay duda. Y del proyecto me parece que tampoco.
Va a alucinar Ilias Chaira, ya te lo digo yo. Albert Díez, un abrazo muy fuerte hasta COPE Barcelona, mil gracias.
Cuídate, Pablo, un abrazo para vosotros, que vaya muy bien.
Nos vamos a ir hasta Miranda ahora a preguntar cómo le fue a Chaira y cómo le fue a Gelaber por Miranda. Venga, vamos hasta Miranda. Está por ahí Félix Vargas, de COPE Miranda. Hola, Félix, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Pablo.
Lo tengo fantástico contigo con este mercado, porque entre Chaira y Gelaber podemos echar un par la hora muy bueno.
Oye, y además, Pablo, dos jugadores que han dejado huella en el Club Deportivo Mirandés. Dos buenos peloteros, ¿eh?
Sí. Oye, que estaba hablando ahora con Albert Díez de Chaira. Vamos a empezar por Chaira. Y que es lo más fresco, además, porque es del año pasado. ¿Qué sensación dejó allí Chaira? Son 38 partidos, 6 goles. ¿Cuál es la lectura con él?
Bueno, pues la verdad que es un jugador, primero, versátil, porque incluso, bueno, pues Alessio Lizzi, la pasada temporada, tras la marcha de Rubén Sánchez del mercado de invierno, quedaba huérfano ese lateral derecho, le tocó pues actuar de carrilero en la parte derecha, en una defensa de cinco, y bueno, pues sí que perdió, podía haber acabado la temporada, con más goles y más asistencias, pero ahí contribuyó la salvación del Club Deportivo Mirandés. Un jugador que, bueno, pues en banda es un puñal, con buen toque, buen disparo a gol, y además, bueno, pues como decimos, sacrificado, que pelea, que además, como decimos, puede actuar en varias posiciones, y para mí, pues un buen fichaje en el Club Deportivo Mirandés, del Oviedo, del Club Deportivo Mirandés, porque fue en el equipo de Alessio Lizzi uno de los jugadores más destacados la pasada temporada.
La mejor posición, Félix, de todas las que puede jugar, porque estamos de acuerdo, lo hablábamos ahora con Albert, que es un tipo muy, muy versátil, pero ¿su mejor sitio cuál es?
En banda. Es un puñal, la verdad que tiene buen uno contra uno, es poderoso en zancada. Además, bueno, pues al igual que Gabri, no regateaban por regatear, sino el objetivo, la portería rival, y yo creo que en banda puede hacer mucho daño. Y es un jugador además que trabaja bien defensivamente, porque este tipo de jugadores, bueno, pues pueden ser más atacantes que defensores, pero Iliastra al contrario que quizá Gabri, ¿no? Que era más atacante que defensor. Iliastra, bueno, pues era un jugador muy sacrificado en banda y que ayudaba mucho, bueno, pues a sus compañeros.
Era Gabri por la izquierda y Chaira por la derecha, era un poco el ataque con Carlos Martín arriba.
A pie cambiado para entrar por dentro, también los dos manejaban bien ambas piernas, podían salir por dentro o por fuera, y la verdad que Carlos Martín tuvo dos compañeros que le pusieron muchas asistencias para marcar esos 15 goles, ¿no? que marcaba Carlos Martín. Ahora mismo ya lo sabéis que daba el paso al Deportivo Alavés.
Sí, a ver, la verdad que queda bendecido, o sea, Chaira queda bendecido por Félix Vargas, y ahora vamos a bendecir, porque yo creo que a este también lo vamos a bendecir, a César Gelaber, ¿no? Porque ahí dejó muy buena imagen, yo creo, Félix.
Y además es muy buena persona, muy buena relación tenía yo con César Gelaber, un pedazo jugador, ha tenido una mala suerte increíble con las lesiones.
Sí.
Pero bueno, cuando se recuperó, una primera temporada buena, pero una segunda, bueno, marcada por esas lesiones. Pero que cuando volvió al equipo de Alessio Lizzi, se echó ese Mirandés, de Joseba Echeverría, se echó ese Mirandés a las espaldas en el centro del campo y fue capaz de lograr todos esos puntos de un Mirandés apurado para lograr la salvación con mucha antelación. César Gelaber, bueno, como decimos, un jugador que incluso tiene llegada, tiene gol, pero lo mismo, sacrificado. Un jugador, un pelotero de los que le puedes dar el balón y bueno, pues no lo pierde, incluso ve muy bien a sus compañeros en posiciones de ataque. Para mí un gran fichaje y además de los que pueden dar a cualquier equipo que vaya un salto cualitativo en cuanto a calidad en su juego y sobre todo de pases, de asistencias a los jugadores de la parte de arriba de cualquier equipo.
Félix, un abrazo enorme hasta Anduba, hasta Miranda, y seguimos en contacto esta temporada. Un abrazo, mucha suerte al Mirandés.
Sí, mucha suerte también para los equipos asturianos, que aquí la verdad muy bien recibidos, porque son capaces de traer todas las temporadas a Miranda casi 1,000 aficionados, que oye, pues siempre son muy bien recibidos.
Y este año más, así que prepararos. Un abrazo.
Hasta la próxima, Pablo.
Chao, Félix. So I'm
snapping deportes, deportes, deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos con el Sporting, que se ha entrenado hoy en la Escuela de Fútbol de Mareo, sin novedades, con las bajas que ya os veníamos contando, que son las de Robert Pierre y la de Jordi Caicedo. Los dos lesionados, ninguno llega mañana para jugar contra el Eldense, el resto bien. En la convocatoria, ni Caicedo ni Robert Pierre, pero sí hay un nombre que llama la atención, que es el de César Gelaber, que va a debutar en una convocatoria, entra en la lista, y es el nombre del momento en el Sportingismo. Es sin duda el fichaje del verano, el que más ilusiona a la gente. Está en la convocatoria, así que podría tener sus primeros minutos mañana contra el Eldense. El próximo jugador que fiche el Sporting, más allá de Gelaber, puede ser un central, y puede ser Álvaro González, el jugador en su día de Español, Villarreal, Olympique de Marsella, más de 400 partidos en la élite, un central con muchísima experiencia, 34 años, viene de jugar en Arabia, está libre, así que el Sporting ayer por la mañana se pone en contacto con el representante y le dice: nos interesa Álvaro González. Ahí están las negociaciones, todavía no hay oferta en firme, pero sí hay un interés del Sporting. Se le ha preguntado al BES si sería un buen refuerzo Álvaro González y ha dicho esto.
Pues probablemente sí. Lo dice su trayectoria, ya no lo digo yo, me refiero ya por datos objetivos.
El Sporting le quiere, desde luego, Álvaro González, que tiene más novias, así que vamos a ver en qué termina la cosa, pero podría ser la pieza que cierre las dos parejas de centrales que tiene el Sporting. Ahora mismo tiene tres y quiere uno más, quiere cuatro para completar esa zona del centro de la defensa. Además, en la convocatoria hay cuatro del filial: Iker Martínez, Kembo, Young y Esteban Lozano, 17 jugadores solo de la primera plantilla del Sporting en el segundo partido de liga. O sea que aquí no ha hecho los deberes el grupo Orlegui, porque no le ha puesto a Rubén Alves una plantilla competitiva como debe ser, con jugadores del primer equipo para ganar los primeros partidos. El primero no lo ganó, vamos a ver mañana contra el Eldense, pero desde luego no tiene todos los efectivos Rubén Alves que desearía para este inicio de temporada. El Sporting viene de perder en el estreno, no vamos a decir que viene apretado, no vamos a decir que viene con urgencias, porque no es verdad, pero sí es verdad que abres la liga con dos partidos en casa y por lo menos uno lo tienes que ganar. O sea que lo de mañana es ganar sí o sí al Eldense. Luego el Sporting va a Almería en la jornada 3 y en la jornada 4 es el derbi asturiano. O sea que ganar el Dense es bastante clave para ir cogiendo por lo menos un colchón de puntos. Ha dicho Rubén Alves que contra el Dense no debe afectar la derrota y el partido contra Levante.
Creo que seríamos muy débiles como equipo, muy débiles como club y muy débiles como jugadores si realmente nos afecta una derrota. Entra la posibilidad de ganar, entra la posibilidad de perder y la de empatar. Lógicamente las tendencias tenemos que ganar más, pero hay que asumir, hay que darle naturalidad a una derrota porque jugamos contra buenos equipos que nos pueden ganar en cualquier momento. Y tenemos que ser lo suficientemente fuertes, uno, para tener el convencimiento que muchas de las cosas que hacemos nos van a servir para ganar, y dos, tener el proceso de evolución que tenemos que tener ante cualquier derrota.
Nos está esperando Carlos Ganga, compañero de Tiempo de Juego y El Partidazo, que es aficionado del Eldense, para hablar del rival del Sporting de mañana.
Cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar tienes todo el fútbol, todos los partidos y todas las competiciones. Ahora con 10 euros de descuento al mes durante 12 meses. Y además una Smart TV LG de 55 pulgadas desde 0 euros. Todo para todos. Para nuestros clientes y también para los nuevos. Esto solo pasa en Movistar.
Vamos a hablar del Eldense porque la puesta en escena del Eldense ha sido muy buena, ganándole al Tenerife en casa, así que llega al Molinón yo creo bastante suelto y bastante liberado. Carlos Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas a todos.
Lo del otro día fue muy bien, o sea, el estreno no podía ser mejor.
Sí, fue un buen partido del Eldense, que la verdad es que fue bastante superior al Tenerife. Es un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo. Se fue el entrenador que consiguió el ascenso y la permanencia en segunda. Y bueno, también mucha plantilla nueva, mucha juventud, muchas apuestas de Primera Federación. Pero la verdad es que el otro día la puesta en escena, como tú dices, fue bastante buena. Se veía un equipo que quería presionar arriba, que quería ir al ataque rápido y la verdad es que gustó mucho al público de Ella y se pudo llevar los tres puntos contra el Tenerife.
Así a priori, Carlos, ¿cuál puede ser un poco el cambio de este Bezaponce? Es decir, en cuanto a propuesta, ¿qué Eldense vamos a ver este año?
Yo creo que un poco más valiente, querer un poco más la pelota. Este vez a lo mejor ponía el bloque un poquito más junto, un poquito más hacia abajo y a esperar a la contra. Y yo creo que con Dani Ponce el equipo va a querer el balón, va a querer ir a morder arriba y se vio el otro día. Hoy hablaba Dani Ponce en la rueda de prensa y decía: no vamos a renunciar a nada en Gijón y en un estadio como el Molinón. Bueno, yo recuerdo el partido del año pasado allí,
sí,
que se adelantó bastante rápido el Sporting y la verdad es que hubo poco partido, así que pues no sé, veremos mañana si el Eldense puede ser valiente y puede poner otra vez en el campo lo que ofreció el fin de semana pasado.
No, te digo una cosa, ganando la primera jornada en casa en el Molinón, tenéis poco que perder.
Sí, totalmente. Vamos, yo firmo el empate, Pablo.
Claro.
Yo supongo que tú no, yo lo firmo, claro.
Claro, claro. No, yo no, pero sí, tú sí. Estoy seguro que sí.
Sí. Sí, claro. A ver, sería un inicio más o menos lógico ganar en casa al Tenerife, ir a Gijón y pues a lo mejor y perder. Pues sí, es un inicio lógico para el Eldense, que como tú dices, pues no tiene nada que perder y que mañana pues irá a jugar allí sin complejos y a intentar pescar. Bueno, veremos si puede seguir siendo igual de valiente como quiere ser o tiene que guardar un poco más la ropa.
La última, Ganga. ¿Camarasa qué? ¿Cómo pinta? ¿Cómo ha ido la pretemporada y qué expectativa hay con él?
Ha jugado poquito. El otro día me decían a mí que está para jugar media hora, si acaso, que no le va a costar entrar, creen en el equipo, pero que todavía tiene que ir poco a poco. Yo creo que en la pretemporada ha tenido minutos progresivamente, que está dejando buena imagen en el club, que la gente está allí muy contenta con él, con su actitud, con su profesionalidad, y la verdad es que cuando lo ves en los entrenamientos es un jugador diferente para el Eldense, sobre todo para el Eldense, que es un jugador de ese nivel en el centro del campo. Cuando coge el balón se nota que es un nivel superior, pero pues tiene que volver a sentirse futbolista, tiene que volver a recuperar su nivel, y yo creo que él está bastante contento de su casa, y yo creo que está motivado para intentar dar una buena imagen otra vez.
Él sí vuelve a sentar la cabeza y físicamente está bien. En el Oviedo era diferencial,
bueno,
sí. Pero si él era el 10 del Oviedo, si se le renovó con estatus de estrella, o sea que Camarasa, como rompa otra vez a jugar, va a ser un escándalo, porque es muy buen futbolista, eso está claro. Carlos Ganga, un abrazo muy muy fuerte, cuídate mucho.
Un abrazo, Pablo, adiós.
Gracias. Nada, enseguida vuelvo, quédate ahí.
En Carrefour vamos de promo en promo para disfrutar aún más de la Vuelta Ciclista. Por eso ahora puedes encontrar un 20% de descuento en todas las cervezas y en todos los productos Ariel. Hasta el 26 de agosto en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Vamos a hablar del hípico de Gijón, porque empieza el martes que viene, de martes a domingo, y que haya hípico quiere decir que todavía hay verano. A mí lo que me da pena es cuando se va terminando el hípico, porque ya vas viendo que el verano se termina, que vuelve septiembre y que empieza toda la vida otra vez a rodar. Está Jorge Pañeda, concejal de deportes de Gijón, al teléfono. Hola, Jorge, muy buenas.
Muy buenas.
Preparar esto ya es, ¿no?, ir dando carpetazo al verano, ya se va terminando.
Hombre, intentamos alargarlo siempre todo lo que se puede, ¿no? Porque nadie quiere que acabe verano, ¿no? Ni tú ni yo. Pero mira, hablando de preparar, nosotros este año hemos hecho muy a conciencia este hípico, porque queríamos que todo saliese bien. Y lo que es preparar, nos hemos empezado a reunir ya desde enero. 13 de enero fue primera reunión,
sí.
Y de ahí sucesivas hasta llegar a la semana que viene.
¿Y con qué novedades? Entonces, si lleváis tantos meses preparando, ¿qué cosas nuevas nos esperan este año?
Pues este año muchísimas, y de hecho te diré la primera, o la que yo creo que es un poco la que diferencia, ¿no?
Sí.
Por primera vez en estos 81 años de historia de las Mestas, hemos digitalizado el control de acceso al recinto, porque así, aparte de poder conocer un poco más riguroso y la asistencia, ¿no?, saber exactamente cuántos espectadores acudieron, pues ya en el siglo XXI ya no cabía en ningún sitio el seguir cortando entradas a mano.
Yeah.
Si queremos un poco modernizarnos, tenemos que empezar por ahí, y aparte, como te digo, nos sirve para controlar aforo, pues para que luego pues dárselo a la policía, que sepamos que todo se cumple, etcétera, etcétera. Pero más que nada, por dar un paso hacia el futuro.
Sí, porque además eso se te perdía, ¿eh? Esa tarjeta que tenías con los días del hípico, que te iban ticando y tal, luego igual llegaba a la mitad del hípico y se te perdía. O sea, que es mejor
sí.
Así.
De hecho, hemos hecho un poco más sábana, digamos que es como el doble de la que había otros años, precisamente por eso, un poco más larga y más grande, que si la metes en la cartera sabes que no la vas a perder.
¿Cuántos espectadores, tenéis el control de eso, Jorge? ¿Cuántos espectadores, por ejemplo, hubo el año pasado?
Pues el año pasado teníamos el cálculo, creo que habían sido en torno a unos 45.600 espectadores.
Madre
este
mía.
Año, cuando me preguntes el día 2 de septiembre,
sí.
Te voy a decir el dato exacto con más o menos.
Porque
50,
lo tenéis digitalizado ya.
Todo, efectivamente. Todo el que venga ahora va a pasar por su código QR, ¿entiendes? Más luego los que estamos acreditados ya como trabajadores, y
sí.
sabremos calcular día a día el número de espectadores.
O sea, que en un día lleno de las Mestas, de estos días de hípico que se pone hasta arriba, ahí puede haber casi 10.000 personas, ¿no? Puede haber
casi 10.000 personas. A ver, días de estos que... Claro, todo tiene que influir el tema del tiempo, ¿no? Que haga bueno por la mañana.
Muy importante,
y,
sí.
Y que por la tarde empiece como a oscurecerse, para que la gente salga de la playa y te diga, ¿dónde vamos?
Sí.
A las Mestas.
Día de hípico, entonces, sí.
Ese es el día de hípico, efectivamente. Entonces, días como ese, estamos calculando del año pasado en torno entre 8.500 y 9.000 personas. Luego el día grande normalmente es el domingo, suele haber más, que estamos ya a las 9.000 y pico, 9.500 por ahí aproximadamente.
¿En premios cuánto tenéis este año?
En premios hay lo que nos marca, digamos, la FEI, la Federación Ecuestre Internacional, que son 518. Bueno, nos marca un poco menos, pero nosotros hemos puesto 518.000 euros.
Muy bien, muy bien. La gente que se vaya a animar a ir y que quiera apostar y tal, yo no sé, por ejemplo, en las triples gemelas que la gente, pues yo qué sé, gana dinero en un... ¿Cuánto puede ganar alguien en una triple gemela un día de hípico acertando todo?
Buena pregunta, pero mira, eso influye muchísimo, aunque parezca que no, influye mucho los jinetes y amazonas que vengan.
Claro.
Mira, este año, por ejemplo, van a venir, estamos ahora mismo, que ya hemos cerrado la inscripción, hasta hace unos días teníamos 11 del top 100 y ahora tenemos exactamente 8 del top 100. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene gente, como el año pasado, que vienen 2, 3 muy buenos, al final se paga poco, porque digamos que las apuestas van como muy... Bueno, voy a apostar a este que va a ganar seguro.
Sí.
Pero cuando hay más concurrencia y más competitividad, es cuando la gemela, digamos, ahí se complica.
Se abre más y se paga
al
más.
Al complicarse, ¿qué pasa? Que se va sumando el bote hasta el último día y ahí sí que puedes ganarte una buena pasta. Pero claro, todo implica un poco... El año pasado yo creo que como estaban... Los jinetes eran bastante predecibles.
Sí.
La gente ganaba prácticamente la triple gemela a diario. Entonces... No era luego mucho importe, era a lo mejor 3.000 euros, 3.500 euros, pero lo que nos gusta a nosotros es que llegue al combate hasta el último día y claro, para eso necesitas que haya mucha competitividad.
Es muy llamativo porque el 99% de la gente que podemos ir al hípico no tenemos ni puñetera idea de casi nada, pero hay un 1% de gente que sabe muchísimo y te alucina verlos allí, hablar de caballos, de jinetes y tal, es una pasada.
Pues sí, mira, esto es como cuando vas a los toros, ¿no? Siempre te encuentras a alguien entendido. Bueno, pues aquí en el hípico tienes esa particularidad que ves, por ejemplo, por la mañana, sabes que la entrada hasta las 3 el recinto es gratuito,
sí.
¿Vale? Pues por la mañana tienes gente con bloc de notas y bolígrafo viendo los entrenamientos, ¿vale? Calentamientos, viendo los jinetes y luego le preguntas a esa gente y te digo, yo algún año que antes de estar en este cargo que apostaba, iba a preguntarle a mi amigo Agustín, que estaba ahí desde las 11 de la mañana.
¿Qué era el que sabía?
Y era que sabía.
Siempre
hay
que arrimarse a uno de esos, sí.
Y además, bueno, él además era un hombre que venía del tema de casinos y tal,
sí.
Y él, le encanta este mundo. Entonces, yo apostaba y, joder, más o menos, no me jugaba mucha pasta, pero algo acertabas. Entonces, claro, sí que hay un 1% que entienden y que da gusto hablar con ellos porque te ponen al día de dónde vienen, dónde estuvieron concursando,
una maravilla.
Qué caballos trae, etcétera. Sí, sí.
Lo peor a veces, para los que no tenemos ni idea, es ganar, porque ganas y luego te vienes arriba y dices, bueno, pues en vez de una gemela voy a hacer dos y tal, y luego acabas perdiendo lo que ganaste. Pero bueno, al final de eso va el hípico.
De eso va.
Exactamente, que si pierdes unas perrillas las pierdes y si las ganas, pues oye, te vas a casa súper contento. Tema de palcos y todo esto, Jorge, ¿está todo reservado? ¿Todavía hay sitio?
Mira, otra de las novedades que hicimos este año, aparte de digitalizar el control de acceso, fue que empezamos a vender por internet tanto los palcos como los asientos hace prácticamente, te diría, casi 2 meses.
Sí.
Entonces, los palcos se agotaron. Primero podías retirarlos por internet, luego podías retirarlos también en la taquilla del Jovellanos, como siempre, y luego los que, digamos, los abonados que tenían su derecho a retirarlo, que a lo mejor pues se les olvida o no van, sale otra vez a internet. Pues este año tardó 10 minutos, perdón, 2 minutos, porque salió, creo que fue a las 10 de la mañana y a las 10:02 se habían agotado los palcos. Entonces también otro éxito también de haber hecho con antelación el que se pueda, digamos, sacar por internet.
Es uno de los eventos deportivos y sociales del verano, desde luego. Marca el final del verano el hípico de Gijón, pero es que es un evento pues ya consolidadísimo de todos los años, que viene gente de toda Asturias y de toda España, y es una pasada vivirlo. Y lo vamos a vivir desde el martes 27 hasta el domingo 1. Así que vuelve el hípico y hemos hecho esta previa, pero vamos a seguir muy pendientes, evidentemente, de todo lo que pasa en el hípico de Gijón. Lo hemos hecho con Jorge Pañeda, el concejal de deportes de Gijón. Un placer, Jorge.
Un placer, muchísimas gracias.
Que salga todo muy bien, un abrazo.
A vuestra disposición.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE, en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número 1 de la Radio Deportiva Nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
Despedimos esta semana. La semana que viene vuelven las tertulias, ¿eh? Recordamos, el martes estamos en La Cañada con el tertulión del Sporting, el jueves en La Espita con la tertulia del Oviedo y este fin de semana pendientes de Tiempo de Juego. Mañana a las 5, el Sporting en el Molinón y el domingo a las 9:30, el Oviedo en Castalia contra el Castellón. Pasa un buen fin de semana, nos escuchamos el lunes. Te dejo con la tarde, adiós.